Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Los Condenados de la Tierra es un ensayo político, histórico y psiquiátrico publicado en 1961, en el contexto final de la Guerra de Independencia de Argelia. Frantz Fanon, médico psiquiatra nacido en Martinica y vinculado al Frente de Liberación Nacional Argelino, examina el orden colonial como un sistema que domina territorios. Organiza jerarquías raciales, empobrece a la mayoría y produce formas profundas de alienación. El libro no se limita a reclamar la sustitución de un gobierno extranjero por uno nacional. Su propósito es pensar una descolonización integral material, institucional, cultural y psicológica. Fanon analiza la violencia colonial, las posibilidades y riesgos de la insurrección campesina, el papel ambiguo de las élites nacionalistas y las secuelas mentales de la guerra. También cuestiona la imitación de modelos europeos después de la independencia. Por esa combinación de teoría política, experiencia clínica y compromiso anticolonial, la obra ocupa un lugar central en el pensamiento poscolonial y en los debates sobre racismo, dependencia y liberación nacional. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el colonialismo como orden social dividido y deshumanizador, Fanon presenta el mundo colonial como una estructura dividida de manera radical. No describe únicamente una relación administrativa entre metrópoli y colonia, sino un espacio organizado mediante la separación material, racial y policial. Las zonas reservadas a los colonizadores concentran seguridad, infraestructura y privilegios, mientras que la población colonizada queda confinada a la precariedad y sometida a vigilancia. Esta distribución concreta del espacio expresa una idea política: el colonizado es tratado como si poseyera una humanidad disminuida. Por ello, el colonialismo no se sostiene solo con argumentos ideológicos o intercambios económicos desiguales, sino con una violencia que regula la vida cotidiana y define quién puede circular, hablar, poseer y decidir. El análisis de Fanon vincula dominación externa y degradación subjetiva. La persona colonizada puede interiorizar las imágenes negativas impuestas sobre ella, pero también acumula una tensión nacida de la experiencia constante de humillación. Entender esta estructura permite comprender por qué, para Fanon, la independencia no puede reducirse a una transferencia formal de poder. Si las divisiones sociales, las jerarquías raciales y las prácticas de exclusión permanecen intactas, la dominación puede continuar bajo instituciones aparentemente nacionales. Su diagnóstico exige revisar tanto las condiciones materiales como las formas de conciencia producidas por el régimen colonial. En segundo lugar, la violencia decolonizadora y sus límites políticos. Uno de los aspectos más discutidos del libro es el lugar de la violencia en la descolonización. Fanon parte de una constatación histórica: el colonialismo se impone y preserva por medio de la coerción armada. Desde esa perspectiva, la violencia insurgente no aparece como un accidente moral aislado, sino como una respuesta dentro de un orden previamente violentado. Fanon sostiene que la lucha puede romper la pasividad, restaurar la capacidad de acción colectiva y cuestionar el miedo que mantiene sometida a la población. Sin embargo, una lectura rigurosa no debe convertir esta tesis en una exaltación simple de la violencia. El libro también se ocupa de la organización, la conciencia política, las estrategias de movilización y los peligros de la espontaneidad sin dirección. La violencia no garantiza por sí misma una sociedad justa ni una democracia posterior a la independencia. Puede derrotar una forma de dominación, pero no resuelve automáticamente los problemas de distribución, representación y construcción institucional. La controversia duradera del texto procede precisamente de esta tensión. Fanon obliga a reconocer la violencia constitutiva del orden colonial y, a la vez, a preguntar qué proyecto político puede impedir que la liberación se reduzca a una nueva coerción. Su planteamiento debe leerse en la situación específica de las guerras anticoloniales, no como una receta universal para cualquier conflicto contemporáneo. En tercer lugar, campesinado, lumpenproletariado y organización de la lucha nacional. Fanon se distancia de los esquemas que sitúan automáticamente al proletariado urbano como sujeto principal de toda revolución. En numerosas colonias, señala, la industrialización era limitada y las organizaciones obreras urbanas podían estar integradas en mecanismos legales o económicos controlados por la administración colonial. Por ello concede una relevancia decisiva al campesinado, mayoritario y directamente afectado por el despojo de tierras, la pobreza y la represión. También analiza al lumpenproletariado urbano, una población marginada de los circuitos estables de trabajo que puede convertirse en una fuerza de apoyo a la lucha o ser utilizada por el poder colonial. Esta posición no equivale a idealizar a esos grupos. Fanon advierte que la energía popular puede orientarse hacia la transformación o ser absorbida por redes clientelares, rivalidades locales y maniobras contra insurgentes. La espontaneidad tiene potencia inicial, pero requiere formación política, coordinación territorial y objetivos compartidos. El punto central es que una estrategia anticolonial debe partir de la composición social real de cada territorio, en lugar de aplicar modelos europeos de manera mecánica. Fanon examina así la lucha nacional. Como un proceso de pedagogía política, la participación transforma a quienes intervienen. Pero necesita estructuras capaces de traducir el descontento en acción colectiva sostenida. Esta reflexión conserva interés para estudiar las relaciones entre movilización popular, liderazgo y autonomía política. En cuarto lugar, la crítica a la burguesía nacional después de la independencia. Fanon reserva una crítica severa para la burguesía nacional que puede acceder al poder tras la retirada colonial. Su preocupación no es que exista una élite local por sí misma, sino que ésta sustituya al administrador extranjero sin transformar la economía heredada ni ampliar la participación o popular. Según su diagnóstico, una clase dirigente débil en capacidad productiva puede limitarse a administrar importaciones, negociar concesiones y ocupar puestos antes controlados por europeos. De ese modo, la independencia política corre el riesgo de convertirse en dependencia económica, concentración de privilegios y autoritarismo estatal. Fanon anticipa problemas que luego se asociarían con el neocolonialismo, economías orientadas hacia intereses externos, corrupción, personalismo y abandono de las mayorías rurales. Frente a ello, propone que la conciencia nacional no sea una identidad cerrada ni un instrumento de prestigio para unos pocos. Debe convertirse en conciencia social, es decir, en una práctica dirigida a mejorar las condiciones de vida, descentralizar decisiones y desarrollar capacidades colectivas. Esta parte del libro diferencia con claridad la expulsión del colonizador de la construcción efectiva de una nación democrática. Fanon no considera que la bandera, el himno o la soberanía jurídica basten para realizar la liberación. La medida decisiva es si la nueva sociedad modifica las relaciones de poder que mantenían a la población excluida de la riqueza, la tierra y la vida pública. Por último, cultura nacional, alienación y heridas psíquicas de la guerra. La formación psiquiátrica de Fanon da al libro una dimensión poco habitual en los ensayos anticoloniales de su época. En sus capítulos clínicos examina trastornos sufridos por personas sometidas a tortura, represión y combate, así como por quienes participan en la violencia de guerra. El propósito no es convertir el sufrimiento en una anécdota médica, sino demostrar que el colonialismo afecta cuerpos, vínculos familiares, lengua y percepción de sí mismo. La salud mental aparece inseparable de las condiciones políticas. En su reflexión sobre cultura nacional, Fanon rechaza tanto el desprecio colonial por las culturas colonizadas como una visión inmóvil del pasado. La cultura no es, para él, un repertorio folclórico que se conserva al margen de la historia. Se reanima y se transforma en la lucha de un pueblo por recuperar su capacidad de decidir. Esa tesis evita dos reducciones: creer que la identidad nacional preexiste intacta a la dominación o pensar que la independencia exige copiar las normas culturales de Europa. Fanon propone una cultura vinculada a necesidades presentes, creación popular y apertura hacia otros pueblos. La combinación de clínica, política y cultura explica la singularidad del libro. La descolonización implica recuperar instituciones y recursos, pero también reconstruir relaciones humanas dañadas por un sistema que normaliza la inferiorización y el miedo. En conclusión, Los Condenados de la Tierra está dirigido especialmente a lectores de historia colonial, teoría política, estudios poscoloniales, sociología, psiquiatría social y movimientos de liberación. También resulta valioso para quienes desean comprender por qué la independencia jurídica no elimina necesariamente las desigualdades económicas, raciales y culturales heredadas. Su principal beneficio intelectual consiste en obligar a relacionar dimensiones que suelen estudiarse por separado: dominación territorial, violencia estatal, organización popular, identidad cultural y sufrimiento psíquico. Fanon no ofrece un programa administrativo acabado ni respuestas simples para contextos actuales. Precisamente por ello, exige una lectura crítica, atenta a la guerra argelina y a las controversias de su defensa de la violencia revolucionaria. Frente a obras que tratan el colonialismo solo como explotación económica o solo como prejuicio cultural, Este ensayo destaca por mostrar cómo ambos planos se refuerzan mediante instituciones y experiencias cotidianas. Su crítica de las élites nacionales añade una advertencia decisiva: derrotar al poder colonial no asegura una transformación democrática si se mantienen la dependencia y la exclusión social. La obra sobresale asimismo por integrar la mirada de un psiquiatra con la de un militante anticolonial, sin separar las heridas individuales de las estructuras históricas que las producen. Leerla hoy permite analizar con mayor precisión los legados del imperio, los límites del nacionalismo y las condiciones exigentes de una liberación que aspire a ser realmente colectiva. Si deseas apoyar a Frantz Fanon, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.